Romanos capítulo 2, comenzando en el versículo 17. Romanos capítulo 2 y el versículo 17. Les leo esta porción de la palabra de Dios, ustedes sigan con sus vistas. Romanos capítulo 2 y el versículo 17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, que apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, espíritu, no en letra, alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Unas sugerencias para el título de este sermón pueden ser: ¿quién es el más hipócrita del mundo? Otra sugerencia: ¿quién es el verdadero judío? Y otra sugerencia: ¿quién quieres que te alabe, Dios o los hombres? Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2. Por supuesto, es el comienzo, la introducción a este gran libro, a esta gran epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Estamos en una serie muy larga, ya llevamos más del año estudiando estos pasajes. No siempre estudiamos Romanos, pero generalmente tratamos de estar en esta serie. Y es muy importante que aprendamos lo que el apóstol Pablo nos tiene en estos dos capítulos. A lo mejor nos gustaría ir un poquito más rápido, queremos ya llegar a Romanos capítulos 6 y 7 y 8, pero tenemos que pasar aquí por estas introducciones. El apóstol Pablo nos da las bases, muy importante que las aprendamos. En el primer capítulo, el apóstol Pablo nos explica que los hombres estaban bajo la ira de Dios, porque no le adoraron ni le dieron gracias. Esencialmente, él nos dice, ese es el gran problema de los hombres. No le adoran ni le dan gracias, entonces están bajo su ira santa. Y también nos enseña que los hombres se rebelaron tanto contra Dios, que Dios los entregó, es la palabra que usa el apóstol, Dios los entregó a su inmundicia, y es por eso que nos encontramos con tantos homosexuales, tantas lesbianas, tantos perversos, tantos envidiosos, tantos asesinos, tantos mentirosos, tantos soberbios, tantos desobedientes a los padres, tantos desleales. Y ustedes pueden leer esta lista. No soy yo el que está diciendo estas cosas. Son las palabras que el apóstol Pablo usa, son los pecados y las descripciones que el apóstol Pablo usa en este capítulo 1. En el segundo capítulo tenemos a otras personas que han escuchado lo que el apóstol Pablo ha dicho. Y ellos, por así decirlo, al escuchar esa lista, comenzando en el versículo 26 del capítulo 1, nos podemos imaginar a estas personas diciendo: amén, hermano, sí es cierto, así son los gentiles. Todos los que no son judíos son unos inmorales, son unos idólatras, son unos ingratos. ¡Acúselos! ¡Predícales, Pablo! ¡Diles! ¡Condénalos! ¡Ellos merecen la ira de Dios! Pero el segundo capítulo, el apóstol Pablo se dirige a esas personas, se dirige a esos judíos y les dice que ellos tampoco escaparán el juicio de Dios porque ellos hacen las mismas cosas. Comenzando en el versículo 17, él es más directo, él los nombra y destruye todas sus defensas. Aquí nos quedamos, Romanos capítulo 2 y el versículo 17. En este pasaje nos encontramos con tres temas. En primer lugar, tenemos la confianza de los judíos, versículo 17 al versículo 20. Luego tenemos la hipocresía de los judíos, versículo 21 al versículo 24. Y en último lugar tenemos la circuncisión de los judíos, versículo 25 al versículo 29. Bien, en primer lugar veamos algo de la confianza, la vana, falsa confianza de los judíos. Los judíos confiaban que Dios los recibiría en el cielo. Estaban seguros que ellos no serían condenados como los gentiles, que ellos no irían al infierno. Y esto por cinco razones. Ven aquí lo que nos dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 2 y el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, aquí tenemos cinco cosas las cuales el apóstol Pablo nos dice que los judíos confiaban. En primer lugar, ellos confiaban mucho en que eran judíos. Dice, y aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Ellos confiaban que eran hijos de Abraham. Ellos no eran como los gentiles, esos perros inmundos. Ellos eran judíos. De hecho, judíos viene de una palabra hebrea que significa alabados. Viene de la palabra hebrea judá. Judíos significa alabados. Y ahí los que están anotando, escriban ahí a un lado el versículo 29. Después lo vamos a ver. Estaban tan orgullosos de ser judíos que cuando mandaban poner, alistar sus lápidas para cuando murieran, ellos decían, asegúrense que escriban ahí que era judío. Yo era judío. Los judíos también confiaban que Dios los aceptaría porque ellos se apoyaban en la ley. Y te apoyas en la ley, dice el versículo 17. Literalmente el versículo dice, descansaban en la ley. Y descansaban en primer lugar en el hecho que Dios les había dado la ley a ellos. Los griegos tenían su mitología. Se reían de la mitología de los griegos. Los demás tenían sus filosofías. Los romanos tenían sus filósofos. Pero ellos tenían la ley de Dios, que Dios les dio en el monte Sinaí, que Dios habló y les dio las tablas de la ley. Ellos y nada más que ellos en todo el mundo tenían el Torah, los manuscritos, los rollos que tienen escritas, las palabras de Dios. Pero también se apoyaban en la ley en el sentido de que al hacer sus decisiones, ellos, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué debo de hacer? Es más, a la hora de hacer la comida, a la hora de vestirse, ¿qué dice la ley? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo me debo de vestir? Se apoyaban en la ley. Y esto era muy cierto. También nos dice el versículo que se gloriaban en Dios. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Se gloriaban que ellos no eran idólatras como los gentiles. Y muy orgullosos de eso. Ellos y nada más ellos creían en el Dios verdadero, vivo, que hizo maravillas, que los sacó de Egipto con milagros, que los llevó en el desierto, que los llevó a la tierra de Canaán con milagros. Y ellos eran judíos que estaban bajo el Dios verdadero, el único. La tercera razón por la cual ellos confiaban que de seguro Dios no los iba a condenar a ellos. El versículo 18 nos dice que también los judíos creían que Dios no los iba a condenar porque conocían la voluntad de Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Al estar educados en la ley de Dios, sí, en los profetas, ellos sabían qué hacer y qué no hacer. Sabían que estaba mal y que estaba bien. Sabían que era lo mejor para sus hijos. Sabían qué hacer con sus hijos, cómo educarlos, qué hacer, qué decirles. ¿Qué decirle a los empleados? ¿Cómo trabajar con ellos? Ellos sabían los casos más difíciles. Ahí iban con el rabí. Ellos sabían cómo deducir, cómo sacar las conclusiones, qué hacer. Y ellos entonces confiaban en el favor de Dios por esas cosas y porque según ellos tenían la ciencia verdadera. Sabían la verdad. Y aún, muy orgullosos de esto, ellos podían enseñar a los gentiles.
A ellos que para un judío el gentil era un indocto, un ignorante, era como un niño. Literalmente ahí la palabra es bebé, instructor de los indoctos, maestro de niños. Así los consideraban ellos, como unos niños que no sabían caminar, ellos tenían que enseñar a todo el mundo, porque ellos sí sabían la verdad. Pero también vemos aquí entonces que toda esa confianza realmente era una vana confianza. Pues estaban confiando en sus obras, estaban confiando en su conocimiento, estaban confiando en sus logros, en vez de confiar en la misericordia de Dios, en el Mesías. No tenían fe, la fe que transforma y salva. De realmente no creían en el Dios Santo. ¿Cómo sabemos esto? Esto es obvio porque en su vida diaria estaban llenos de hipocresía. Y aquí pasamos al segundo tema de estos versículos, la hipocresía de los judíos. En estos versículos, comenzando en el versículo 21, el apóstol los acusa y los condena con tres preguntas retóricas. Tres preguntas que el apóstol hace, no para que se las contesten, él sabía la respuesta, pero las hace para llegar a sus conciencias. Así como cuando un niño agarró un pingüino del refrigerador antes de la hora de comer y está todo embarrado del pingüino. Y su mamá llega y le pregunta, ¿te comiste el pingüino? No es para saber si se lo comió sí o no, sabe, ahí lo ve que está todo embarrado del pingüino. Pero le hace la pregunta para llegar a su conciencia. No debió de haberlo hecho. Y aquí así el apóstol Pablo, con estas tres preguntas, acusa a los judíos de ser los más hipócritas del mundo. Pues a sabiendas, con conocimiento, cometían toda clase de pecado. Quiero que noten de estas preguntas que la primera tiene que ver con los pecados en el ámbito material. La segunda tiene que ver con los pecados en el ámbito sensual. Y la tercera, en el ámbito espiritual. Esta es la primera pregunta. Tiene que ver con lo material. Tú pues, versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, que no se ha de hurtar, ¿hurtas? En otras palabras, el apóstol reprende al judío. Así que sabes tanto, pues tú enseñas a los demás. ¿Ah, sí? ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal tu vida? Es hipocresía predicar a los gentiles que no roben cuando tú eres un ladrón. Ahora, no que el apóstol los haya acusado de que eran rateros que a medianoche robaban casas o que robaban bancos. No. El apóstol los acusó de hurto. Porque él sabía que el mandamiento no hurtarás también prohíbe la envidia, la codicia, la avaricia. Los judíos eran y todavía son reconocidos por tacaños, por avariciosos. Por los profetas, en el Antiguo Testamento, sabemos que muchos de ellos sobornaban. Tenían pesas falsas en sus balanzas. A la hora de hacer una transacción de comercial, daban el cambio de menos, de peso de menos. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que ellos se habían convertido el tabernáculo en una cueva de ¿qué? Cueva de ladrones. Malaquías, el profeta, los acusa de robarle a Dios. ¿Qué le robaron a Dios? Las ofrendas y los diezmos. Los judíos eran unos ladrones también. No se robaban una uva del mercado, por supuesto, pero nuestro Señor Jesucristo dice se robaban las casas enteras de las viudas, se aprovechaban de las viudas, les robaban todo lo que podían. Ellos entonces criticaban a los gentiles de ser unos rateros, pero ellos mismos eran unos ladrones. En cuanto a los pecados que tienen que ver con lo material, ellos quedaban condenados como los gentiles. La segunda pregunta tiene que ver con lo sensual, versículo 22. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Los judíos le echaban en cara a los gentiles, que eran unos adúlteros, pero ellos mismos adulteraban.
Nuestro Señor Jesucristo una y otra vez los acusó de adúlteros, pues se divorciaban, fácilmente se divorciaban para casarse con otra mujer. Y hay que tener en cuenta que el mandamiento a no adulterar también incluye la fornicación y toda perversión sexual, toda pornografía. Prohíbe también codiciar a una mujer, codiciar a un hombre. Verlo y codiciarlo en tu corazón ya es adulterio, nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Ya le he mencionado a Juan 8, lo hemos leído varias veces en los domingos pasados. Ustedes se van a acordar de la historia. La mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Ustedes digan, respondan, ¿cuántos judíos de los miles que estaban ahí se quedó para tirar la primera piedra? ¿Cuántos judíos? Ni un solo judío. Ni un solo judío. Todos, nos dice la Escritura, todos acusados por su conciencia, desde el más viejo, comenzaron a salir y se fueron. Ni un judío. Y el apóstol Pablo sabía que fácilmente podía comprobarle su hipocresía en cuanto a los pecados sensuales. Él los acusó y condenó con esta pregunta: ¿los judíos eran tan pecadores como los gentiles o peor? La tercera pregunta tiene que ver con lo espiritual, lo dice el versículo 22. ¿Tú que abominas a los ídolos, de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Según los judíos, el pecado más horrible, más abominable, es la idolatría. Y está en lo cierto, esto es verdad, va contra el primer mandamiento. Amar a Dios, amar a cualquier otra cosa más que a Dios es idolatría, por supuesto. Y hay que tener en cuenta también que idolatría no se trata tan solamente de tener un bonito de yeso o un talismán, no se trata de eso. Idolatría es no adorar a Dios exactamente como Él nos ha ordenado en su palabra. Idolatría es adorar a Dios según tradiciones, según invenciones humanas. Los judíos, por supuesto, se burlaban mucho de los griegos con toda su idolatría. Los demás gentiles tenían tantos dioses de plata y de madera y de oro que no ven, ni escuchan, ni hacen nada, no tienen poder, no hablan. Pero Pablo les dice, ustedes mismos cometen sacrilegio. Literalmente la palabra que usa aquí el apóstol Pablo significa que robaban templos. La connotación de la palabra es que profanaban las cosas santas, profanaban los lugares santos, profanaban el templo, por supuesto, vendiendo y robando y comprando en la casa de Dios. Profanaban la palabra de Dios, invalidando los mandamientos de Dios con sus tradiciones, como les dijo nuestro Señor Jesucristo. Profanaban, por supuesto, la religión de Dios al hacer, por ejemplo, no tenían ídolos de yeso, pero sí, a sus hijos los hacían ídolos. Y podemos leer historias de esto en el Antiguo Testamento. Y hay padres así en nuestros días también. Aman a sus hijos más que a Dios. Su vida son sus hijos. Planean el día, hacen todo en su vida de acuerdo a lo que quieran sus hijos. Por supuesto, no tengo nada contra los hijos. Pero el otro día escuché que una familia no vino a la iglesia. Y he escuchado toda clase de excusas para no venir a la iglesia. Pero qué triste fue la respuesta de esta familia. No fuimos a la iglesia porque los niños no quisieron ir. Esos niños, esos hijos, se han convertido en ídolos. Los judíos tenían este problema. También profanaron el templo, entrando ellos mismos como ídolos al templo. Y así hay personas así también en nuestros días. No vienen al templo a adorar a Dios, sino para que la gente los adore a ellos. Se sientan en la iglesia y esperan que la gente los note. ¿Ya vieron que traigo un vestido nuevo? ¿Ya vieron mis zapatillas? Y no, nadie me ha dicho nada de mis zapatillas nuevas. No. En los días de nuestro Señor Jesucristo, Él les dijo directamente, hipócritas, ustedes ofrendan, ustedes están aquí, están orando así, para que los hombres los vean. Eso es idolatría.
de la peor idolatría, es hacernos ídolos a nosotros mismos, es venir a la iglesia para ser alabados nosotros mismos y no para alabar a Dios. Y en otro contexto, y lo menciono mucho, pero tengo que mencionar mucho porque está de moda, es pura idolatría también entrar a la iglesia y pensar, Dios me tiene que prosperar a mí. Dios me tiene que bendecir a mí. Yo estoy aquí para que Dios me bendiga a mí. Yo merezco una vida mejor. Yo vine a la iglesia, entonces Dios me va a bendecir a mí. ¿Qué es lo que Dios me va a dar a mí? Hermanos, no venimos a la iglesia para prosperarnos a nosotros mismos. No venimos a la iglesia para que Dios nos bendiga con salud y con dinero. Nosotros venimos a la iglesia para adorar a Dios. Ninguno de nosotros merece nada. Dios es el que merece todo. Y ay de nosotros si venimos a la iglesia y entramos aquí esperando que la gente nos note, esperando que la gente nos alabe, y mañana poder ir al trabajo y decir, yo fui a la iglesia ayer, para que la gente note que fuimos a la iglesia. Eso es pura idolatría. Y el apóstol Pablo habla de esto y dice, esto es un sacrilegio, es pura hipocresía, usar las cosas espirituales para exaltarse a uno mismo. Él concluye y les dice, ustedes son unos hipócritas, se jactan de conocer la ley de Dios, se jactan de conocer a Dios, se jactan hasta de poder enseñarla, pero están afrentando a Dios con lo que están haciendo, están afrentando a Dios que les ha dado la ley. Y lo último, este fue el gran pecado de los judíos. Deshonraban a Dios sabiendo, conociendo la ley, hacían que el nombre de Dios fuera blasfemado. Nos dice ahí el apóstol Pablo y cita, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dios hizo esa gran nación de Israel para glorificarse, para que las demás naciones glorificaban y alabaran su gran nombre. Pero por sus hipocresías, por sus rebeliones, por sus pecados, los demás se estaban burlando de Dios. Estaban blasfemando al Dios de Israel. Estaban pisoteando al Dios de Israel. Es lo más grave y lo más horrible que pudieran haber hecho. Nos podemos imaginar al judío un poco avergonzado. De alguna manera, por supuesto, esas preguntas retóricas habían llegado a su vida y su conciencia decía, es cierto. Pero todavía tenía una última defensa, una última carta, por así decirlo. Era imposible que Dios lo condenara al infierno, que Dios lo juzgara como a los demás gentiles, porque él estaba circuncidado. Este es el último tema que vamos a ver, la circuncisión de los judíos. Hay una tradición, iba a decir leyenda, pero no es leyenda para los judíos, es una tradición. Dicen que Abraham está a la entrada del infierno para asegurarse que ningún judío circuncidado entre al infierno. Es lo que creen ellos, de verdad. Para los judíos, la circuncisión era prueba de que eran hijos de Abraham, hijos de Dios, hijos de parte del pueblo de Dios. No podían entrar al infierno, estaban circuncidados. Se circuncidaban aún cuando era de lo más peligroso, en los tiempos de los nazis en Alemania. Ellos siguieron circuncidándose. A lo último, sabían, podía causarles que fueran enviados a los campos de concentración sus hijos. Pero lo siguieron haciendo. Ellos veían en la circuncisión su salvación. Ahora, el apóstol sabía de esa creencia tan dogmática. Él mismo fue circuncidado al octavo día. Para tumbar la defensa, el apóstol les explica dos cosas. En primer lugar, ante Dios les dice, la circuncisión solo aprovecha, solo es de beneficio si guardaban la ley. Versículo 25, Romanos capítulo 2 y versículo 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida circuncisión como circuncisión? El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti mismo que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo hace exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la circuncisión era una señal, era un símbolo, algo que representaba que pertenecían al pueblo de Dios, que ellos estaban consagrados a Dios, que ellos iban a obedecer a Dios. Si ellos no obedecían a Dios, entonces esa señal no servía para nada. Y el apóstol ya les había comprobado que eran unos pecadores hipócritas, que habían cometido muchas infracciones de la ley. Por supuesto que entonces que ellos no estaban guardando la ley de Dios, si no guardaban la ley de Dios, entonces la circuncisión no les servía para nada. Lo importante, les dice el apóstol Pablo, no es la operación de la circuncisión, sino la obediencia que representa. Es más, les dice, si una persona incircuncisa, un gentil, guarda la ley de Dios, guarda los mandamientos de Dios, delante de Dios es como uno que ha sido circuncidado y va a condenar a los judíos. Podemos aquí pensar en algunos ejemplos. Cornelio, si no conocen la historia, léanla Hechos. Cornelio fue un gentil, no estaba circuncidado, pero él temía a Dios, él obedecía a Dios, él oraba a Dios. Él fue mucho mejor que los judíos de su tiempo, porque él obedeció a Dios. Los judíos crucificaron a Cristo, pero él creyó en Cristo, creyó el Evangelio. Él entonces se convirtió en un verdadero judío, porque el verdadero judío no es el que ha sido circuncidado en la carne, pero en el corazón. Esta es la otra cosa que el apóstol Pablo les explica para destruir su confianza en su circuncisión. Ante Dios, les dice el apóstol Pablo, ante Dios, la única circuncisión que cuenta es la circuncisión del corazón. Una vez más, versículo 28. No es judío el que lo hace exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. Eso es lo que cuenta a lo último, lo de adentro. Y no crean que esto era la nueva doctrina. No crean que los judíos digan, pero eso nunca lo había escuchado. No. Apunten por ahí, Levítico 26:41 o Jeremías 4:4. Les voy a leer de Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10:16, el quinto libro de la Biblia, el Pentateuco, la segunda vez que le da Dios la ley a Israel. Dice Deuteronomio 10:16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Ya desde el Antiguo Testamento lo más importante era el corazón, lo interior, el arrepentimiento del corazón, la fe, el amor, todo lo de adentro, lo espiritual. Ahora, por supuesto, esto era algo de Dios, era una operación espiritual, no era algo físico. Era algo que el Espíritu Dios hace. Deuteronomio nos dice, capítulo 30, versículo 6. Y aquí está, vamos a ver más de esto después. Pero aquí está la solución. ¿Cómo le hago para circuncidar mi corazón? Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es algo que Dios hace, es algo que el Espíritu hace. Es por eso que muchos en Romanos capítulo 2, ahí en nuestro texto, en vez de Espíritu con E minúscula, la ponen con E mayúscula, donde el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 2 y el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Ahí muchos prefieren escribir espíritu con E mayúscula, y yo creo que es verdad, es el Espíritu Santo que hace esto. No se trata de la letra de la ley, es algo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Ese es el verdadero judío. Ahora, ¿qué significa judío? Ya les dije, alabado. Y es por eso que el apóstol San Pablo nos dice en la última frase, versículo 29, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquella persona que ha circuncidado su corazón, que tiene la fe, el amor de Dios, aquella persona que se ha arrepentido, al último va a tener la alabanza de Dios y no de los hombres. Ese era el gran problema de los judíos. Preferían la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. Ven conmigo, Juan menciona esto, nuestro Señor Jesucristo, y quiero que lo vean porque es increíble lo que dice. Bueno, no es increíble, es creíble. Así somos los hombres y así es la humanidad tan perversa. Nos dice Juan 12:42. Juan 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes, los líderes, aún los líderes judíos, nos dice, muchos creyeron en Él, creyeron en Cristo. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no se declararon? ¿Por qué no confesaron su fe públicamente? ¿Por qué no siguieron a Cristo? Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque, y aquí está todo, aquí está la raíz del problema. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Preferían la alabanza de los hombres, la reputación, la fama ante los hombres, que su reputación ante Dios. Qué triste y qué trágico. Porque al último, la alabanza, la fama, la reputación ante los hombres es pura vanidad. Vanidad de vanidades, como dice Salomón. No voy a criticar a nadie, de hecho no voy a decir nombres. Pero ¿de qué sirve a lo último? Que te alaben como el hombre más rico del mundo. Si Dios te dice, tú eres un desventurado, un miserable, ciego y desnudo. ¿De qué sirve que los hombres te reconozcan y te alaben como la Miss Sonora, Miss Universo, si al final Dios te dice que fuiste una mujer idólatra, necia, impía? ¿De qué sirve que salgas en los periódicos si no sales en los libros de Dios? ¿De qué te sirve al final? Como aprendimos del versículo 7 de Romanos 2:7, a lo último, lo que más queremos, y la cristiandad se trata de esto, de buscar la gloria, la honra y la paz que Dios nos da. Que al morir, escuchemos las palabras de Dios. Bien, buen siervo y fiel. ¿Qué alabanza de Dios que nos puede decir esto al final de nuestras vidas? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y lo más glorioso, entra en el gozo de tu Señor. Para mí eso es lo máximo. Esa es la alabanza que yo quiero. Entra al gozo de tu Señor. ¿Qué alabanza quieres? ¿La de los hombres o la de Dios? Eso va a marcar cómo eres y qué haces en tu vida a lo último. Dios mediante, después vamos a ver otras aplicaciones prácticas de este pasaje. Pero no quiero irnos sin la más importante. ¿Por qué acusa el apóstol Pablo a los judíos? ¿Por qué les comprueba que eran unos hipócritas? ¿Por qué? ¿Los odiaba? No, por supuesto que no. Después vamos a ver, los amaba. Estaba dispuesto él a hacer anatema por su pueblo. Amaba mucho a los judíos él. ¿Pero por qué les dice a ellos esto? ¿Por qué los acusa y los condena así? El apóstol a lo último estaba condenando a los gentiles y a los judíos, que todos estaban bajo pecado. Les estaban comprobando a los judíos y gentiles que todos estaban bajo la santa ira de Dios. Estaba él entonces confirmando que todos necesitaban la justicia perfecta, que solo el Evangelio podía dar. Eso es lo que estaba haciendo. La ley no le podía dar, la circuncisión no los exoneraba, su rito, su conocimiento no los salvaba.
El apóstol les está comprobando entonces la tesis del Evangelio. ¿Cuál es la tesis del apóstol Pablo? Romanos 1.16. Con esto comienza todo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, la justicia que necesitamos, la justicia perfecta, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No por la circuncisión, no por la ley, no por las obras, no por el conocimiento, no por el hombre, pero por la fe en Cristo. Hablando prácticamente y muy directamente aquí, tan directo como el apóstol Pablo, él quería que los gentiles reconocieran que eran unos homosexuales. Su perversión, su deslealtad, sus homicidios, sus desobediencias, y él hace la lista aquí, y la conciencia también se los confirmaba. Y también a los judíos, él quería que los judíos reconocieran que ellos eran unos pecadores hipócritas. Los más hipócritas del mundo eran unos ladrones, eran unos adúlteros, unos idólatras de ellos mismos. Y que reconocieran que no tenían ninguna esperanza de salvación en su nacionalidad, en su nombre, en sus obras, en sus ritos, en su ley. Todo eso los condenaba a lo último, su conciencia los condenaba. Ya contra la pared, confrontados con la realidad entonces, pueden entender y apreciar y regocijarse en las buenas noticias de Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias de Dios? Que ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, seas gentil, seas judío, seas mexicano, sea lo que sea. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica, el que declara justo e inocente, al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermano, amigo, voy a ser muy directo contigo. Tú eres un hipócrita. Es más, tú te sientes hipócrita y sabes que eres un hipócrita esta mañana. Tú eres un perverso. Sabes que eres un perverso. Tú eres un ladrón, un adúltero, un idólatra. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Reconoce tu maldad, reconoce tu hipocresía, cree las buenas noticias de Dios, que hay perdón y paz para aquel que crea en Cristo, que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar a los pecadores, que Él demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tan pecadores como los gentiles, tan pecadores como los judíos, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Que Él murió y resucitó para darnos su justicia y la esperanza de una vida nueva para la gloria de Dios. Eso es lo que hace el apóstol Pablo aquí. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti como el Dios que es bueno y perdonador. Tan misericordioso, increíble Señor, tu gracia soberana. Confesamos, Señor, nuestra hipocresía. Confesamos, Señor, nuestra maldad. Confesamos, Señor, que de nosotros no tenemos nada que ofrecer. Pero en Cristo tenemos esperanza. Y es por eso que venimos a buscar tu rostro. Es por eso, Señor, que venimos a adorarte a ti. Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos des el gozo del Evangelio, la esperanza del Evangelio, que tú nos recibes tales y pecadores como somos, por los méritos de Cristo. Sabemos, Señor, que tú eres el único que puede circuncidar nuestro corazón. Haz la obra, Señor, hoy.
transforma nuestras vidas. Danos el arrepentimiento y la fe. Concédenos, Señor, el arrepentimiento y la fe por tu buena voluntad. Tu Santo Espíritu obra en nuestras vidas. Señor, y esto para adorarte, para obedecerte como debemos. Tú mereces toda la gloria, toda la alabanza. Y ay de nosotros si blasfemen otros tu nombre. Te pedimos, Señor, que esta mañana que tú bendigas a nuestra ciudad. Pedimos y te rogamos por la paz de nuestro país. Sé con las autoridades. Señor, te pedimos que des sabiduría, haz justicia. Pero sobre todo, Señor, que tú mandes el Evangelio a este país. Ten compasión de nosotros. Te rogamos por nuestros hijos. Pedimos, Señor, que ellos crean el Evangelio. Que ellos sigan en tus caminos. Circuncida sus corazones como tú lo has prometido. Pedimos, Señor, en esta mañana por nuestros misioneros. Bendice a nuestra hermana Alicia. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos Phillips en España. Bendice tu obra allá. Extiende tu reino. Sé con nuestros hermanos en Chihuahua. Pedimos por nuestros hermanos en Cuba. Bendice tu obra en la República Dominicana. Nuestros hermanos en Arizona, en Texas. Otras iglesias, Señor, que oran por nosotros, que predican el mismo Evangelio. Te rogamos por nuestros hermanos en Indonesia, en Nigeria, donde sufren tanto. Sé con ellos, fortalece a tu iglesia a través de todo esto. Que te busquemos a ti. Nos hincamos, Señor, ante ti, sabiendo que por tu gracia y por tu amor nos favorecerás. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Amén.